ahí vamos terminando la semana a reflexionar, a charlar con alguien importante, protagonista de la realidad política. Es el presidente del bloque del Frente de Todos en la Cámara de Diputados, Germán Martínez, está en línea. ¿Qué tal? Acá Gisela Busaniche, Carlos Ulanovsky, Agustín Álvarez Rey, los saludan. ¿Cómo está?
Hola, ¿qué tal? Muy buen día para vos, para toda la mesa y la audiencia de Nacional.
Muy buen día. Bueno, ¿cómo termina la semana en el Congreso? ¿Ya están trabajando a full y eso es importante y en la búsqueda de acuerdos?
Bueno, desde el punto de vista del funcionamiento, nosotros el día martes vamos a estar constituyendo las últimas comisiones que quedan por armar. Realmente después de demoras que tuvimos al arranque del periodo de sesiones ordinarias, logramos durante todo el mes de mayo trabajar muy fuerte para tenerlas a todas funcionando, y esa es una buena noticia en primer lugar, ¿no? En segundo, en términos de agenda, nosotros venimos por el lado de la oposición. Ustedes saben perfectamente que vienen impulsando un debate alrededor de el sistema de votación, concretamente sobre la boleta única papel, que todos los martes estamos analizando ese tema en las comisiones de presupuesto, justicia y asuntos constitucionales. Nosotros también hace dos semanas ya venimos analizando la media sanción del Senado sobre la conformación del Consejo de la Magistratura. Ese es un debate que se da en la Comisión de Justicia y Asuntos Constitucionales. La semana pasada, esta semana que está terminando, dictaminamos el día martes una ley importante impulsada por nuestro gobierno, que es la Ley de Compra Argentina y Desarrollo de Proveedores. Esto tiene que ver con incrementar los niveles de preferencia, los porcentajes de preferencia a la hora de que el Estado realice las compras públicas para favorecer a las pymes y a las empresas nacionales. Es un proyecto muy importante que esperemos llevar pronto al recinto. Bueno, esta semana también le dimos dictamen en la Comisión de Legislación General al proyecto de creación de un área marina protegida en lo que se denomina el agujero azul. Y la semana que viene estaremos avanzando en otros debates interesantes, que empezar a analizar otro proyecto del Ejecutivo, que es la extensión de un régimen que favorece a los proyectos de bio y nanotecnología. También es uno importante de los proyectos también productivos, claro, uno de los proyectos importantes en ese sentido. Y nos quedaría que, si todo va bien, entre martes y miércoles vamos a poder también estar dictaminando varios proyectos vinculados a creación y ampliación de distintas áreas protegidas, parques y áreas nacionales en la República Argentina. Así que bueno, con varios trabajos en ese sentido y obviamente después siguiendo de cerca otros temas de debate de coyuntura que se dan en la realidad nacional, ¿no?
Uno de los temas que nos preocupan en esta mesa tiene que ver con nuestro sistema electoral. Lo venimos siguiendo con Agustín Álvarez Rey, y lo que veíamos es que se intenta desde la oposición dar un debate rápido cuando es un tema súper importante que ni siquiera tendría que tener en juego el 2023, sino que debería darse durante un año con todos los sectores y muy responsablemente, para ver si esta boleta única de papel, que es interesante como modelo, se ajusta al modelo de partidos políticos, ¿no?, que hay en la Argentina. ¿Cómo lo ve a este debate? ¿Y corre riesgo de que no se profundice y se debata bien?
Bueno, me parece que hay dos cosas. Uno, el fondo y las formas, ¿no? Y me parece que en ambos yo creo que le estamos pifiando un poco en cómo estamos funcionando con el tema. En primer lugar, hoy no hay ningún elemento que tenga que ver con el análisis del sistema de votación vigente que realmente haga poner en duda el nivel de credibilidad o de legitimidad de los resultados electorales en Argentina, ¿no? Esto hay que ser muy cierto. Quedó muy claro el día martes, cuando inclusive estuvieron las autoridades electorales del Ministerio del Interior participando de las comisiones, más allá de algunos mitos urbanos y algunas cosas que se dicen respecto al sistema de votación. Hoy el sistema de votación no tiene ningún tipo de proceso de judicialización, ni lo ha habido en los últimos años, que haga dudar de los resultados que se generan en los procesos de votación en Argentina. Te lo digo más, nosotros tuvimos varias elecciones intermedias, que era gobierno nuestro espacio político, y que las hemos perdido, y la oposición triunfó en esas elecciones, y nadie duda de la legitimidad de esos triunfos, y hubo elecciones ejecutivas principalmente, como era en el 2019, que la llevó adelante el proceso electoral, lo que hoy es Juntos por el Cambio, y que nosotros ganamos la elección y que nadie objeta ese resultado. O sea, no hay objeciones de resultado que tengan que ver con la boleta. Me parece que lo que hay es un intento de fijar agenda sobre un tema que a ellos le genera en algún lugar alguna posibilidad de trabajar en conjunto, en unidad, interpelando inclusive algunos bloques con los que a veces no articulan y que en estos temas pueden estar más propensos a articular con ellos. Y tiene que ver con lo que yo digo, bueno, cada una vez por mes la oposición es como que tiene la decisión de mostrar que en la Cámara de Diputados pueden conformar una mayoría. Y esta vez eligieron el tema boleta única, como en diciembre eligieron el tema, ¿te acordás? Bienes personales, o hasta inclusive el rechazo del presupuesto. Entonces, yo creo que tiene que ver más con señales políticas, y por eso el apuro, ahí te digo, por eso el apuro, por la necesidad de mostrar que son capaces de conformar una mayoría en la Cámara de Diputados. Después, para mí, fíjate que hoy estamos a día viernes, el martes volvemos a tener reunión, y yo creo que van a intentar, si no este martes, pronto a intentar dictaminar algo que ni siquiera ellos saben muy bien cómo estaría funcionando en la práctica.
Diputado, ¿cómo le va? Agustín Álvarez del Rey, lo saluda. Le quería
Buen día,
Germán. Pensaba en esto que decías, ¿no? En la necesidad de la oposición de construir mayorías, en esto de ganar el centro de la agenda con algunos temas, y la verdad que me quedó haciendo ruido una de las declaraciones de ayer de la portavoz Gabriela Cerruti, cuando dijo: no vamos a dar batallas que no podamos ganar en el Congreso, ¿no? Referido a las retenciones. Y pensaba si, más allá de los votos, de cómo puede ser el desarrollo dentro de la Cámara de Diputados y el Senado, si no se tiene que dar la discusión igual de qué tiene que hacer la Argentina, si no es el Parlamento el lugar donde se tiene que discutir qué tiene que hacer la Argentina en esta situación para desacoplar los precios internacionales de los precios locales.
Bueno, yo creo que las discusiones hay que darlas, y de hecho yo vengo diciéndolo y vengo hablando en voz alta de este tema. Yo creo que una herramienta de política económica, como son los derechos de exportación, en un contexto de altísima volatilidad de precios internacionales, básicamente de energía y de alimentos, tiene que estar en debate, ¿no? Ahora, ese debate vos después lo tenés que poner en contexto en el Congreso argentino. ¿Por qué? Porque hablamos abiertamente nosotros del tema retenciones o derechos de exportación. Vos sabés que históricamente esa es una competencia que le corresponde al Congreso argentino, que durante años estuvo delegada esa facultad, la de fijar las alícuotas, en el Poder Ejecutivo, que después, allá, no me acuerdo, hace tiempo, sobre finales del 2008, hubo un debate muy fuerte sobre la cuestión de las facultades delegadas. El Ejecutivo perdió esa delegación de facultades. En diciembre del año 2019, cuando nosotros llegamos, sacamos una ley, la Ley de Solidaridad Social y de Reactivación Productiva, que le dio al Ejecutivo nuevamente la posibilidad de contar con esa herramienta hasta el 31 de diciembre del 2021. O sea, hay una disputa que tiene que ver acerca de si el Poder Ejecutivo tiene o no tiene la facultad suficiente para poder avanzar en la fijación, dentro de sus atribuciones, de las alícuotas de los derechos de exportación. Después está, ¿qué hace el Congreso, no? Y yo creo que ahí, Agustín, nosotros tenemos que ser muy claros en esto. Nosotros podemos dar todos los debates que querramos. Ahora, ir y perder una votación en términos parlamentarios no es inocuo. Cuando vos te rechazan un proyecto, ese proyecto después no lo podés tratar por todo el año parlamentario, Agustín. Entonces, si vos vas a una votación para que te rechacen el proyecto, te quedás sin la posibilidad de volver a dar esa batalla legislativa en ese año parlamentario. ¿Te entiendes? ¿No? Entonces, esto por reglamento, digamos, lo que te estoy diciendo. Entonces, vos podés dar los debates, podés interpelar a la oposición, podés decir lo que está diciendo el presidente de la Nación: yo no tengo la fuerza parlamentaria propia para avanzar unilateralmente, necesito de un acuerdo con ustedes, opositores, para poder avanzar. porque además no tengo las facultades delegadas para poder hacerlo desde el Ejecutivo. Todas cosas ciertas las que plantea el Presidente de la Nación, ¿no? Hasta ese lugar, absolutamente todas ciertas. El tema después, ¿qué haces con eso? ¿Hasta dónde vas con el debate? ¿Forzás una votación con la posibilidad de perder, sabiendo que después te quedás sin la posibilidad de tratar ese tema futuro? Bueno, es un debate que también hay que dar y que tiene que ver no solamente estrategia parlamentaria, porque ahí no solamente estás condicionando la tarea parlamentaria, sino que le estás privando al Ejecutivo de que en un determinado momento tenga esa facultad.
Ahora, entonces, diputado, usted es de Santa Fe.
Sí.
Que entonces su palabra a la hora de hablar de retenciones vale más porque viene de un sector en donde está el campo y ya están todas las visiones del campo, diría, desde los pules de siembra y los grandes, las personas jurídicas y los grandes, hasta los pequeños chacareros nucleados, por ejemplo, en la Federación Agraria. Es decir, que es importante su visión. Hablando con distintos dirigentes, de lo que se habla y lo que necesitan los pequeños chacareros es que haya segmentación. Se puso de ejemplo la segmentación que más funcionó, que es la del año 2015 durante el kirchnerismo, que aplica Axel Kicillof, que dice que tuvo muy buenos resultados en el tema de la devolución. Que en 2019 hay segmentación, pero que están tardando en que vuelva el dinero y no está siendo muy ordenada como sí lo fue en 2015. ¿No hay una posibilidad de convocar al diálogo con los distintos sectores? Y como uno habla de subir retenciones para algunos, bajar retenciones o generar una segmentación para otros para que el proyecto pueda salir adelante.
Bueno, a ver, fíjate que nosotros a medida que avanzamos en el debate no sabemos, fíjate, nosotros estamos, hasta ahora interactuamos tres, vos, Agustín y yo. ¿De qué estamos hablando? ¿Estamos hablando de la soja? ¿Estamos hablando del maíz? ¿Estamos hablando del trigo? ¿De qué estamos hablando? Primero. Porque lo que vos estás diciendo, que se reintegran los pequeños productores, básicamente funcionó para la soja en el año 2015, que fue una instrumentación ejecutiva de algo que estuvo presente en el dictamen que aprobamos de la 125 en la Cámara de Diputados en el año 2008. ¿No? La segmentación, la primera vez que aparece la segmentación en un texto normativo fue en la media sanción que se aprobó de la 125 en el año 2008, estoy diciendo Agustín Rossi, presidente de Bloque en aquel momento, allá lejos y hace tiempo, ¿no? Salió rechazado por el voto no positivo de Julio Cobos, y después quedó esa idea de la segmentación como un frente que te permitía poder avanzar en ese sentido. Bueno, se instrumentó, efectivamente, como decís, cuando Axel era ministro de Economía. Se instrumentó de nuevo en el 2019, es probable que haya habido desajustes en términos de los momentos en que se produjeron esos reintegros en el último tiempo. La sensación que yo tengo es que el diálogo en ningún momento está roto con el sector agropecuario, y esto me lo dicen todos, desde las organizaciones más cercanas a los pequeños productores, a las organizaciones que vos sabés que representan actores de mayor volumen o de escala en el negocio agropecuario, y que todos hablan con Julián Domínguez y que hay lugares donde se pueden poner de acuerdo y lugares donde tienen diferencias. Lo que nosotros tenemos que también tener claro es de qué estamos hablando. A ver, la soja, ustedes lo saben perfectamente, que es un producto que básicamente se exporta porque hay poco consumo interno de la soja. Entonces, si yo grabo retenciones, lo estoy haciendo ¿con qué finalidad? Lo estoy tratando de tener ingresos, ¿para qué? ¿Para poder hacer algún tipo de subsidio cruzado con otro tipo de producción? Bueno, es una alternativa, ¿no? Cuando yo hablo de trigo, estoy hablando de otra cosa. Estoy hablando de porcentajes mucho más bajos de derecho de exportación. Estoy hablando sobre una producción que en términos generales ya se sabe cuánto necesita el mercado interno y cuánto necesita y cuánto va a exportación. Está bastante cristalizado, por decir así, los volúmenes que van al mercado interno y los volúmenes que van al negocio exportador. Nosotros ya cerramos la campaña del año pasado, en este momento estamos en tiempo de siembra del trigo en la Argentina, y lo que tenés que mirar también es si vos aumentas retenciones, sobre qué producción estás grabando, ¿no? ¿La campaña anterior o la campaña que viene? Entonces digo, Hay que tratar, yo entiendo el concepto y me parece fundamental porque es una valiosa herramienta de política económica decir que las retenciones o los derechos de exportación, entre otras cosas, sirven para desacoplar precios internos respecto a los precios internacionales. Pero cuando voy a lo específico, no es lo mismo hablar de soja, no es lo mismo hablar de trigo, no es lo mismo hablar de maíz, no es lo mismo hablar de carne, ¿no? Y nosotros metemos todo en la misma bolsa, como si fuera tal todo. Cual.
Se genera eso y se viene ese fantasma para muchos sectores cuando no saben que quizás hasta podrían ser beneficiados si se genera una segmentación, no sé si se ve a quién se le cobra la retención en el caso del trigo, si se le cobra a las cerealeras que monopolizan la exportación. Digo, bueno, hay un montón de cosas que se pueden...
Siempre que vos laburás sobre derecho de exportación, estás trabajando sobre el último eslabón de la cadena. Lo que pasa es que el último eslabón de la cadena arrastra el precio hacia los eslabones anteriores, ¿no? Uh-huh. Eso siempre es así, digamos, ¿no? Vos estás aumentando los derechos de exportación al último eslabón, pero eso condiciona el precio en el cual el productor le va vendiendo a los distintos estamentos intermedios, ¿no? Entonces, tiene una complejidad tal que independientemente de la consigna importante de reconocer el valor de la herramienta de la política económica, después la aplicación es distinto, depende de lo que estemos hablando.
Martínez, buen día. Lo saluda Carlos Ulanowski.
Hola, Carlos. ¿Cómo le va? Buen día.
Bien. No soy tan experto en el análisis político como es el compañero Agustín Álvarez Rey, pero digo, tengo esa capacidad de escucha que me ha dado el oficio y me quedó en la cabeza esa pregunta que usted también se hacía. ¿De qué estamos hablando? ¿No? Supóngase que un ciudadano de pie hoy le pregunta... Martínez, ¿de qué estamos hablando? Por favor, ¿usted me podría establecer el podio de los tres grandes temas de hoy que lo sensibilizan?
Sí, sin dudas, porque aparte son los que nos pide el presidente de la Nación todos los días, cada vez que hablamos de estos temas. El presidente de la Nación nos habla de tres grandes temas sobre los cuales no solamente tenemos que hablar, sino sobre los que tenemos que tratar de construir políticas públicas con el mayor nivel de eficacia posible. Uno, el crecimiento de la producción y de la actividad económica en Argentina. Dos, el crecimiento del empleo y de la mayor calidad posible. Tres, la mejora de los ingresos de los argentinos y la distribución del ingreso. De estas tres cosas estamos discutiendo en la Argentina, ¿no? Por eso, fíjate que la oposición busca ir por colectora respecto a estos temas. Te habla de boleta única, te habla de ficha limpia, te habla de otras cosas que no tienen nada que ver con la agenda que yo te estoy diciendo en este momento. Entonces, cuando nosotros, después lo aplicás caso por caso, vos decís, ley de compra argentina y desarrollo de proveedores, para que las empresas nacionales puedan venderle con mayor nivel de preferencia al Estado cuando el Estado compra. ¿Favorece la actividad económica? Sí, favorece la creación del empleo, sí, de calidad también, porque en general trabaja sobre sectores fuertemente formalizados. El derecho de exportación, ¿sobre qué estamos hablando? Estamos hablando sobre el precio de los alimentos, estamos hablando sobre el bolsillo de los argentinos, estamos hablando sobre la distribución del ingreso. Lo que hoy probablemente se anuncie, digo probablemente porque no me gusta nunca adelantarme los anuncios, pero que tiene que ver con la actualización de piso de ganancia. Estamos hablando sobre un segmento de trabajadores que van a tener mejora en sus condiciones de bolsillo. Cuando hablamos de adelantar los tramos del salario mínimo vital y móvil, estamos hablando también de las posibilidades que los trabajadores tienen un lugar distinto. Bueno, estos son los tres grandes temas. De esto estamos hablando, Carlos. Y yo creo que a veces el ruido general no nos permite distinguir con claridad de cuál es nuestra agenda. Y yo creo que ahí es donde tenemos que apuntar, porque tenemos que ser muy claros respecto a estos temas, porque también tiene que ver con las expectativas que nuestro espacio político y nuestro gobierno tiene que generar y seguir generando y regenerando en los argentinos. Nosotros tenemos que ser capaces de plantear a los argentinos que así como bajamos la desocupación del 13 al 7, nosotros tenemos que estar en condiciones y vamos a estar en condiciones de bajar la inflación para aliviar los bolsillos de los argentinos. Y estas cosas las podemos decir cuando tenemos con claridad identificado cuáles son los grandes temas de nuestra agenda.
Le agradezco la respuesta, ¿eh?
No, por favor.
Estamos hablando con Germán Martínez, es titular de la bancada oficialista en la Cámara Baja, y pensaba en las horas que pasó ya Germán Martínez, entre que más anunció que si el gobierno no subía el mínimo imponible de ganancias, iba a avanzar con un proyecto de ley para que se debata en el Congreso, y el alivio que habrá sentido el diputado cuando finalmente se conoció la decisión del Ejecutivo de hacer el anuncio este mismo mediodía. ¿Qué te pareció esto que se vivió ayer? Recién charlamos con Gisela Germán hace un rato, de que quizá estas tensiones terminan mejorando la gestión y no perjudicando, como es el cuadro que pintamos, ¿no? Que pintamos los medios todos los días, esto del ruido que tiene el oficialismo adentro. Bueno, quizá estas discusiones terminan mejorando la gestión. No sé cómo lo ves.
Bueno, en primer lugar, no es que a Sergio Massa se le ocurrió hoy decir, me voy a posicionar o voy a empezar a hablar de impuestos a la ganancia. En tiempos donde nosotros teníamos diferencias fuertes con Sergio Massa, 2013, 2015, Sergio, desde su espacio político, ya pedía justamente este tipo de cosas, ¿te acordás? ¿No? Que fue parte de la agenda.
Es su tema.
Fue parte de la agenda que él, desde el Frente Renovador, y muchos compañeros y compañeros, con los cuales ahora yo comparto el bloque, en aquel momento ya plantearon este tema. Punto uno. Dos, en plena pandemia, él fue el principal impulsor de un proyecto que yo era diputado ya, digamos, y que aprobamos, me acuerdo, con este sistema de sesiones remotas. Él fue el encargado de elaborar una norma que le puso un piso absolutamente distinto a la aplicación del impuesto a las ganancias sobre los ingresos de los trabajadores, ¿no? O sea, segundo antecedente. Y él lo viene también de distintos lugares, me consta, planteándolo en los últimos mes y medio, dos meses, ¿no? Porque todos nosotros hablamos, imagínate esto, nosotros queremos discutir dentro de muy poco una ley que tiene que ver con el fortalecimiento de la industria automotriz. Vos vas y te juntás con los trabajadores de Mata y te plantean esto.
Claro.
¿No? Nosotros estamos discutiendo el tema de compra argentino, charlas con ADIMRA, con la Cámara de los Empresarios, vienen los trabajadores de la UOM y te plantean esto, ¿no? Yo tengo compañeros de bloque que representan a los trabajadores bancarios, que plantean este tema. Entonces, es un tema de agenda. ¿Qué ha hecho Sergio? Plantearlo primero y después tratar de hacer pública el debate acerca de cuándo es el momento. Y me parece que lo valioso de este juego, que en algún punto es dialéctico, es que nuestro espacio político llega a una síntesis sobre qué es lo que hay que hacer y avanza en una decisión política. Me parece que ese ejercicio es un ejercicio virtuoso de nuestro espacio político, ¿no? Que podamos decir algunas cosas, plantear algunas cosas constructivamente, que esas propuestas sean valorizadas, que generen instancias de diálogo y de negociación interna, inclusive de debates internos, de charlas entre funcionarios, y que de eso se arribe a una conclusión, a una síntesis, que el presidente de la nación diga, vamos por allá, ¿no?
Clarísimo.
Me parece que es, en ese sentido, como ejercicio, me parece que es un ejercicio interesante, que nosotros no nos tenemos que no nos tenemos que asustar cuando dentro de nuestro espacio político hay miradas distintas respecto a los tiempos y respecto a la aplicación de determinadas decisiones, porque venimos, como te dije al arranque de la respuesta, de trayectoria distinta, que venimos de temas o venimos posicionándonos sobre temas que son diversos en los distintos estamentos y en los distintos espacios que tiene nuestra nuestro frente de todos. Y que en la medida de que tengamos la posibilidad concreta de que esas distintas miradas las podamos metabolizar y podamos generar procesos de síntesis en decisiones políticas del presidente, bueno, bienvenido sea, ¿no?
Sabe, Martínez, que de qué estamos hablando es un muy buen título para un programa de radio.
hablando. Exacto, me gusta.
Bueno, Carlos, yo abandoné la radio este año con la presidencia del bloque, pero todos los sábados de la mañana tenía un programa de radio, así que si querés me convocás y vemos qué hacemos, digamos, ¿no?
Entonces les has invitado un día al piso para hablar de política y para que no extrañes un poco el estudio de radio.
Vos sabés que como extraño, el 25 de mayo a la mañana hicimos un programa en Rosario que se llamó Pensar la Patria, donde convocamos a distintos intelectuales y referentes del pensamiento nacional justamente para esto, ¿no? A mí me encanta la radio, así que a los 14 años hice por primera vez radio en una radio por cable en Villa La Cerámica, en Rosario, y me encanta. Así que,
mirá vos, no sabíamos ese detalle, pero la verdad, ese es un buen título.
Sí, y de Ñurs o de Central.
Yo, Canalla.
Ah, Canalla de tu más tierna edad. Ok, teníamos esa duda. Ahora ya sabemos cuándo vas a estar de buen humor para atendernos y cuándo no.
No, no, soy bastante versátil en eso porque jugué en Newell's casi 8 años. Pero tengo mi diferencia con, por ejemplo, el diputado Eduardo Toniol y el diputado Marcos Clery, que son de mi provincia, sí, de mi ciudad, que ambos son leprosos.
Leproso, digamos, ¿no? Mal, Tonioli. Sí, sí. Bueno, le mando un beso y lo esperamos en el estudio un día de estos.
Bueno, a disposición, que tengan un lindo fin de semana.
Muchísimas gracias por esta charla. Chao, y estas reflexiones. Germán Martínez, presidente del bloque de Frente de Todos en Diputados, analizando un poquito este contexto político y